COPE Navarra.
Estar informado.
Una y ocho minutos, retomamos la información regional de Navarra. Vamos a hablar de ciencia, sección de ciencia, como es habitual, con Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laboral Cucha de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bueno, y hoy vamos a hacer un programa un poco especial. Cuéntanos primero de qué va y ahora saludamos a los otros dos invitados.
Pues mira, aprovechando que tenemos esta tarde una tertulia de ciencias y humanidades, es como le llamamos, que venimos haciendo un par de años en la Biblioteca de Navarra, hacemos un miércoles al mes, entre Ignacio López Boñi, Javier Armentia y yo, pues hemos aprovechado esta ventana que nos ofreces en tu programa para hacernos publicidad y hacer un avance de lo que vamos a hablar, porque la tertulia de esta tarde va sobre ciencia en guerra y paz. Porque es bastante patente que la guerra nos marca mucho en este momento histórico, ¿no? En el que estamos.
Desgraciadamente es un tema de actualidad. Otros, pues el volcán, etcétera, pues son temas de actualidad en los que tenemos poco margen de maniobra, pero es que en este caso, claro, ahí sí que tenemos mucho margen de maniobra. Ignacio López Goñi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier Armentia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, vamos a hacer ahora un pequeño aperitivo, como decía Joaquín, ¿verdad?, de esa conversación, de esa tertulia de ciencias y humanidades que vais a tener a la tarde. Podemos hablar, Joaquín, del proyecto Manhattan, que es un poco algo que inicia parte de lo que vais a hablar, ¿no?
Bueno, no sé si... Sí, yo desde luego es una de las cosas que pensaba comentar, porque, bueno, parece que si vas a hablar de ciencia y guerra, el proyecto más famoso fue justo el de desarrollo de la bomba atómica, que puso punto final, ¿no?, dos puntos finales en Hiroshima y Nagasaki a la Segunda Guerra Mundial. El proyecto de desarrollo de esa bomba pues se llamó Proyecto Manhattan, dirigido por Robert Oppenheimer, y bueno, apoyado por Einstein, que luego se arrepintió un montón. Se ha escrito mucho sobre este proyecto, y fue un proyecto muy grande. No solamente fue importante en el momento, sino que de alguna manera se tomó luego como ejemplo para hacer una ciencia financiada por los estados. O sea, la ciencia como la entendemos hoy es heredera en gran medida de ese proyecto. Entonces, pues bueno, yo comentaré algunas cosillas sobre el proyecto que dio lugar a la bomba atómica y que se adelantó, porque se comenta, y es verdad, que los nazis tenían también su proyecto de generar una bomba atómica, y por eso era importante hacerlo rápido, no fuera a ser que se te adelantara el enemigo, ¿no?, en la creación de semejante artefacto.
Ciencia en guerra y paz. Ignacio, ¿de qué vas a hablar esta tarde?
Pues mira, voy a seguir un poquito con esa misma historia de la Segunda Guerra Mundial, que también, hombre, no era el proyecto Manhattan, pero fue uno de los proyectos en el fondo militares que más impulsó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que era, en este caso, la producción masiva de gran cantidad de penicilina. Se había descubierto la penicilina varios años antes, en 1928, en 1938, a partir del 38, se empieza ya a intentar producir en gran cantidad la penicilina, pero no se consigue. Estalla la Segunda Guerra Mundial, los investigadores que estaban en Londres emigran a Estados Unidos porque estaban trabajando en situación, nos podemos imaginar ahora un poquito, pues imagínate en Kiev, ¿verdad?, en Ucrania, que estuvieran unos investigadores haciendo sus experimentos con los bombarderos. En esa situación es donde estaban trabajando, en concreto Florida Chain, y van, emigran a Estados Unidos, y de Estados Unidos, antes de que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial, desarrollan toda la producción masiva de antibióticos de penicilina, y es entonces cuando Estados Unidos se da cuenta de la importancia que tiene ese nuevo antibiótico para salvar las vidas de sus soldados, porque muchas de las muertes que ocurrían, como ocurrieron en la Primera Guerra Mundial, era debida a infecciones por las heridas, etcétera. Entonces le dieron una importancia pues casi como el proyecto Manhattan. O sea, fue uno de los grandes proyectos de investigación del gobierno de Estados Unidos, de los militares en este caso, para desarrollar la penicilina, ¿no?
Uh-huh, qué curioso. ¿Y Javier?
Bueno, pues por seguiremos un poco en ese gran conflicto del siglo XX, que no fue el único, eso es lo terrible, ni acabó con todos los conflictos como estamos viviendo ahora, pero en esas relaciones que se han ido dando, tanto de ciencia para la guerra como ciencia para la paz. Hay que reconocer que posteriormente yo creo que el espanto que nos produjo a toda la humanidad de el poder atómico pues impulsó también un gran movimiento científico que se conoce así, ¿no? Científicos para la Paz. Hay incluso un día mundial que se celebra los días 10 de noviembre para recordar que la ciencia es una poderosa herramienta para la paz. Algo que entroncaba un poco con lo que comentaba también Joaquín de Einstein y del mismo Oppenheimer, ¿no? Que después de dirigir ese proyecto Manhattan dijo que nos habíamos convertido en destructores de mundos y que eso había que cambiar, ¿no? Y luego también con circunstancias que a veces son casi casuales, por ejemplo en Estados Unidos hubo un astrónomo que era Walter Bade, de origen alemán, y que por lo tanto no podía estar relacionado con muchos proyectos de investigación de los que se desarrollaban, de los que estaban comentando, por ejemplo, mis compañeros, ¿no? Y que eso le permitió pues disponer de una gran cantidad de tiempo de observación y descubrir, por ejemplo, que la forma en que medíamos el universo podía cambiar. Y gracias al estudio de Walter Bade en el observatorio del Monte Palomar en California, pues en el año 42 podíamos decir que el universo duplicó su tamaño, porque gracias a sus estudios nos dimos cuenta de que medíamos mal la distancia a las galaxias. O sea que fíjate que las interacciones que hay con la ciencia en tiempos de guerra pues son a veces paradójicas también.
Oye, qué interesante. Entiendo que estas charlas, Joaquín, son para todos los públicos, quiero decir, de capacidad de conocimiento, ¿no?
Efectivamente, son para todos los públicos. Yo creo que ya hemos hecho un aperitivo de por dónde van a ir las intervenciones de los tres y yo desde luego aprovecho este momentito eso para animar a quien le apetezca escuchar un poco más, pues una horita, porque no nos enrollamos de más, a las 6:00 p.m. en la primera planta de la Biblioteca de Navarra, ahí entre Mendebaldea y Barañáin. Si va la gente, en la entrada ya le dirán dónde es.
Uh-huh. Y además está en streaming, ¿se queda también colgada la charla?
Efectivamente.
Yes.
Como durante la pandemia lo seguimos haciendo y entonces no era buena idea ir a los sitios, se ha retransmitido en streaming y mantenemos eso. O sea, se sigue manteniendo en streaming en el canal de la biblioteca en el canal de YouTube de la Biblioteca de Navarra. Y luego se queda allí colgada, efectivamente, y allí están colgadas las que llevamos hechas los últimos meses.
Oye, qué interesante. Ignacio, Javier y Joaquín, gracias, enhorabuena por ese tipo de iniciativas, y nada, que nos acerquemos mucha gente a escuchar la charla, ¿eh?
Un placer. Bueno,
muchas gracias, y a ver si vemos gente.
Adiós. Seguro que sí. Abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo.